Hoy quiero comenzar los rurunes con dos videos que quiero presentar para ustedes. Este primero desde Chile.
¿Una idea del Che Guevara en Chile?
Sí, obvio, o sea, es una persona que que todos deberíamos replicar, pero no sé exactamente, no sé qué decir. Estoy en blanco. Puta. Estoy en blanco.
Claramente, o sea, el tema, la moral, la idea de identidad proletaria, la idea de identidad latinoamericana.
¿Y políticas concretas del Che Guevara?
Mira, bueno, primero el Che fue alguien que siempre se volcó a alguien contra la burocracia estatal. Segundo, el Che fue uno, tuvo que ponerse a estudiar para saber de economía. Y, o sea, no necesitó ser un académico, sino que tuvo que ponerse en la praxis. O sea, la praxis de cómo avanzar el proceso lo apuró en tener que saber de todo. Po.
No sé si implementaría algo el Che Guevara porque fue muy fuerte el golpe que hubo. También sé que hubo tampoco sé mucho, pero no implementaría un tipo de cambio entre la política que hay con la que hubo en ese tiempo.
Claro, pero ¿te sientes identificada con su pensamiento?
Sí, tiene un pensamiento bien revolucionario y la revolución también es buena, sí.
¿Qué políticas no aplicarías del Che Guevara en Chile?
Bueno, la verdad es que no, más que nada de eso, no tengo más profundidad de conocimiento.
¿Pertenece a algún movimiento, corriente de pensamiento en específico?
Sí, yo soy militante activo de un movimiento político llamado Crecer, que es de movimiento de izquierda de la Universidad Católica.
Si el Che Guevara aplicó una dictadura, ¿qué lo diferencia la dictadura del Che Guevara de otras dictaduras? ¿Qué la hace mejor, por ejemplo?
Es que el comunismo en sí es igualdad, pero la dictadura fascista no es igualdad, tiene que ver con un...
Bueno, esas galimatías, esa confusión de estos jóvenes indica, entre otras cosas, primero, que quieren al Che Guevara, pero no saben ni siquiera quién fue el Che Guevara. El Che Guevara, por supuesto, fue un guerrillero, pero fue también el hombre que más personas fusiló cuando llegó la revolución de Fidel Castro allá en Cuba, contra la pared, el paredón, lo llevaba en una de las fortalezas. Era médico, pero terminó siendo presidente del Banco Central allá. Pero esta gente ni lo conoce. Y lo que se indica, toda esta simbología de Guevara, de Chávez y de Fidel, que de alguna forma hay alguna penetración en alguna de esas manifestaciones, porque no tienen ni idea de qué ni quiénes son los personajes para los que lo llevaron. En Nueva York, en una charla que había presentado la gente de Guaidó, que estaba presentando, donde entre otros estaba entre los asistentes de Laureano Márquez, irrumpió un grupo de funcionarios o mercenarios pagados por el gobierno de Maduro para acabar con la reunión. Pero veamos cómo fue.
Bueno, lo que ustedes están viendo es cómo terminó la conferencia que Gonzalo Jiménez y Johanna Hoffman estaban presentando aquí en Nueva York sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Un grupo de personas absolutamente pagadas por el gobierno venezolano que gritan consignas a favor de Maduro han venido no a discutir, sino a sabotear la presentación. Es decir, interrumpieron la presentación y no dejan hablar absolutamente a nadie. Y aquí está, acabaron con esta presentación, que es el método habitual que nosotros en Venezuela conocemos para evitar las discusiones y los debates. Aquí tenemos al panel expectante y pacíficamente esperando que esto se solucione.
No hay plata para medicinas, no hay plata para alimentos, pero sí hay plata para pagar a mercenarios en el exterior. Vamos con otra, y precisamente tiene que ver también con mercenarios exteriores, dinero. ¿Se acuerdan del caso de la valija de Antonini Wilson? Las mismas fuentes que en su momento me permitieron dar el tubazo aquel 4 de agosto de 2007 con el caso de la valija que llevaba $800,000, me amplían el tema con otro giro internacional sobre ese caso. Esta vez aseguran que el origen del dinero venía de la embajada de Cuba en Caracas. Desde Argentina, un informante, y desde Venezuela otro, unen sus pistas para asegurar que el para entonces embajador cubano en Caracas, Germán Sánchez Sotero, manejó desde su embajada la entrega de los dólares en valijas azules lacradas provenientes no desde la isla cubana, del Banco Central de Venezuela, pero era dinero que le pagaba el gobierno de Chávez a Cuba por los médicos. Los funcionarios argentinos Claudio Huberti y José María Olazagasti sabían de la operación, además de los directivos de PDVSA que estaban involucrados en la logística. Eso salió en todos los diarios allá, inclusive hay un libro de Hugo Alconada extraordinario sobre el caso de la valija. Los informes ofrecidos por un preso que está hoy en Estados Unidos ligado a esa trama confirmó ese origen de los fondos. Era el vuelo número 17 que transportaba dólares a Buenos Aires. Siempre llegaba por la rampa especial de funcionarios y militares, pero esa vez esta rampa estaba cerrada. Otros $200,000 pasaron desapercibidos en manos de otros de los viajeros. Esos vuelos siempre llevaban $1,000,000, es decir, era el vuelo número 17, habían llevado ya $16,000,000. La entrega de ese dinero en efectivo se hacía siempre en el Hotel Sofitel de Buenos Aires, Recoleta, a los contactos asignados por Huberti u Olazagasti, si no eran ellos mismos. Esta vez el avión no era de PDVSA, sino un charter que contrató a la empresa pública argentina Enarsa. Un testigo iba a bordo del vuelo. Otro testigo habría sido un funcionario venezolano que recibía el dinero en la Embajada de Cuba en Caracas, en Chuao. Decía que el dinero era para la campaña de Cristina Kirchner, lo que ahora se desvela como información totalmente falsa. El origen de los dólares sería a través de mecanismos de pago a los médicos cubanos en Venezuela para los que en el año 2007 Hugo Chávez asignaba por fondos de PDVSA, y por eso la quebraron, $1,000 por cada uno de ellos, mientras que a ellos le entregaban de verdad solo $200 que podían llevar para Cuba. Pago en efectivo que el Banco Central de Venezuela enviaba a la embajada cubana en Chuao. Supuestamente Cuba usaba parte de ese efectivo para hacer estos envíos ilegales a Argentina. El destino al llegar los billetes lo sabían los involucrados sureños, incluyendo probablemente al ministro de Planificación de los Kirchner, Julio De Vido, que estuvo desde el 2003 al 2015 en ese cargo, hombre de absoluta confianza en Cristina Kirchner y que hoy está preso por corrupción y coima, como llaman ellos, a esos pagos. De comprobarse en detalle estas operaciones, gracias a ese testigo gubernamental argentino y al testigo venezolano retenido en Estados Unidos, estaríamos frente a una trama de corrupción de gobierno a la región estimulada por Chávez y Fidel. Pero sobre todo, el dinero era para mandárselo a cuentas que las manejaba Cuba. Era dinero que Cuba. Eso es lo que me imagino yo tiene mucha más razón o es más lógico. Llevaban el dinero, había dos bancos, Banco del Sol y otro más que no me acuerdo en este momento, donde se depositaba ese dinero en efectivo. Es decir, no circulaba para otros países, pero era para llevar dinero para guardarlo en algún banco. Dos medios argentinos están hoy profundizando esas pesquisas. Así que por ese lado cerramos la rueda de ese, del tema, porque van a salir más informaciones que se las tendría aquí, amigos, con los lunes. A mí me tocó dar esa información exclusiva cuando eso sucedió y comenté, y aquí se hicieron los locos, el gobierno de Chávez, de que eso estaba pasando, y después hasta un muerto produjo esa situación. Recuerden que ese muerto fue un señor que estaba trabajando en Miami con ellos, montando todos los esquemas allá, y lo mandaron en una lancha, se fugó de Miami en una lancha cubana, lo llevaron a Cuba, en el mar lo montaron en una patrullera cubana, llegó allá, lo trajeron para acá, y quien era uno de los jefes, que era ministro de Defensa en ese momento, bueno, el señor lo pusieron a dormir en Fuente Tiuna y amaneció lanzado de un balcón, pero se nos olvida todo. Ali Moshiri, este ejecutivo de Chevron, busca $500,000,000 para invertir en Venezuela apenas se levantan las sanciones estadounidenses y se pueda recuperar la producción petrolera. La información viene de la colega Jennifer Hiller de la agencia Reuters. Moshiri fue jefe de operaciones latinoamericanas de Chevron Corporation y se está moviendo para recaudar esos $500,000,000 de grandes firmas financieras para invertir en el país, donde hizo una gran amistad con el presidente Hugo Chávez y consiguió para su empresa buenos negocios. Recordemos que Moschini fue el más activo lobista extraoficial del caudillo venezolano. Fue el que le organizó la realización de un sueño que Hugo Chávez tenía de que vivía en Sabaneta de Barinas. Jugar béisbol, aunque no en el Yankee Stadium, pero sí en el Chase Stadium de la misma ciudad de Nueva York. Chávez siempre se ufanó de haber lanzado la bola en el imperio, del que más tarde se convirtió en un acérrimo enemigo. Amos Global Energy, LLC, Limited Liability Corporation, la empresa de petróleo y gas iniciada por el ejecutivo de Chevron, ha comenzado una gira para recaudar fondos el próximo mes, buscando 5 grandes inversores para aportar 100 millones de dólares cada uno. Amos Global, que incluye a Moschini y 2 cofundadores, también está investigando a los tenedores de deuda pública de Venezuela para otro fondo que sería aún más grande. Estamos tratando de ser los primeros en ingresar a Venezuela cuando se levanten las sanciones, le dijo a la agencia Reuters en una entrevista el lunes. El objetivo de Amos Global es alinear inversores y administrar los activos. La breve historia con la que resume Reuters la situación es esta. Estados Unidos impuso sanciones a la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, en enero, con el objetivo de privar al país de los ingresos petroleros y derrocar al presidente Maduro. Muchas naciones occidentales consideran que las elecciones venezolanas del año pasado fueron fraudulentas, mientras que Maduro ha denunciado al líder opositor Juan Guaidó como un títere estadounidense que busca fomentar un golpe de Estado. Moschini dijo que comprende la dificultad de recaudar fondos cuando los bonos soberanos de Venezuela están en mora, pero cree que podrá ganar inversores. El plan combinaría una tarifa de gestión baja a puertas de inversores a través de los puestos del Consejo y les permitiría abandonar el fondo después de 2 años con una multa del 2% si las sanciones persisten. Moschini se retiró de Chevron en 2017 después de 4 décadas con la petrolera. Supervisó la exploración y producción en América Latina y en África. Lanzó Amos Global Energy poco después con Noel Avocato, un ex ejecutivo de Chevron, y Chris Hasty, un ex banquero de Citigroup, Lloyds Bank y Morgan Stanley. Chávez, a instancia de Rafael Ramírez, llamaba a Moschini con frecuencia para consultarle actividades de PDVSA, que pasó de ser la quinta petrolera global a una de las últimas, al encargarse de repartir sus ingresos en el área política, comprando conciencias y corrompiendo a decenas de funcionarios y empresarios del sector privado en Venezuela y en el exterior en la dilapidación de cientos de miles de millones de dólares de los que cada día vienen apareciendo esquemas de corrupción, blanqueo de capitales, inversiones y compras de activos desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por Europa, Asia y el Caribe. Esos polvos, como dice el refrán, trajeron estos lodos. Bueno, llegamos así al final de este especial del show de Bocaranda. Será hasta una próxima oportunidad a través de la señal de Videoplay y TV Venezuela. Recuerden, cuando el río suena es porque Run Run nos trae. Muchísimas gracias por su sintonía.